Hola, contentas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de esta tercera temporada de Nos Tienen Contentas. Estoy acompañada por mi amiga Paula Álvarez. Y como veis, bueno, os lo voy a contar para los que nos escuchéis por Spotify o por donde sea. Hoy el ordenador es nuevo.
¿Qué cosa?
Es otro ordenador
no entiendo por qué
me han dejado, por cierto.
La verdad es que el anterior era magnífico, no entiendo por qué hay uno nuevo.
Y tenemos botellas de plástico tapadas con un tapón porque tuvimos un accidente la semana pasada y bueno, mi ordenador, tengo que anunciar que ha muerto.
No.
Bueno, tenía ya 9 años, no pasa nada.
Claro, me está diciendo tenía 9 años porque yo tengo una culpabilidad gigante porque... Las personas fieles que saben por qué hay un ordenador nuevo aquí, saben que es porque en el anterior episodio pues un vaso completo de agua cayó sobre el ordenador. Pero lo que no se ve en el episodio es quién tiró el vaso.
Y fue Paula.
Y fui yo.
Entonces ella pues se sintió bastante culpable esta semana. Yo le he dicho, no pasa nada, amiga. Es un ordenador que ya tiene 9 años. Ha muerto cuando tenía que morir. Y ya está. Así que bueno, pues empezamos con un ordenador prestado, pero no pasa nada porque vamos a este episodio que es maravilloso.
Nos Tienen Contentas, un podcast de Rue en la Red y Paula Álvarez, tu podcast de confianza y cada día el de más gente.
Hoy se nota un ambiente así como de paz, como de, ¿sabes? Como de serenidad.
Esto siempre ha sido un espacio seguro, pero ahora estamos como más.
Ahora como mejor, ¿no? Porque hoy estamos acompañadas por una psicóloga especializada en sexología y relaciones de pareja. Se dedica además a la divulgación en redes sociales y lo hace muy bien. O sea, yo soy declarada fan absoluta. Estoy segura que os habéis visto más de algún vídeo suyo. Y ha escrito 3 libros, que os voy a leer los títulos porque me encantan. Querida yo, tenemos que hablar, Hasta que te caigas bien y Perderte para encontrarme. Además tiene su propio podcast que se llama En Voz Alta, que os recomiendo muchísimo escuchar. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Elizabeth Clapé.
¿Hola?
Hola, Elizabeth,
hola.
¿Qué tal?
Habéis hecho los deberes, ¿eh? Me habéis estudiado en profundidad.
Hombre, a mí es que me encanta, me gusta siempre pues daros una buena bienvenida.
No, así cualquiera se siente acogida, gracias.
Claro, ¿cómo estás?
Bien, contenta, muy contenta.
Qué bien, vale, pues hacemos una cosa al principio del programa, que es preguntarte por 3 cosas que te definan, para quien no te conozca o para tú definirte un poco, y una que no hayas contado muy a menudo.
Vale, 3 cosas que me definan a mí como persona.
Uh-huh. Sí.
Vale, la primera es que soy una persona muy transparente, mucho, para lo bueno y para lo malo. Disimular no es lo mío.
Vale.
Vale.
Si alguien te cae mal, se te va a notar.
Oh, sí. Sí, se va a notar, vale. No le, además, no le va a caber ninguna duda. Y otra cosa que me define es que... soy bastante... Mira, mi pareja, esto me lo dice mucho él y por eso he descubierto que lo soy. Y efectivamente soy bastante inocente, bastante... Como que se me cuelan fácil las cosas, ¿vale?
A mí me pasa eso, ¿te crees todo?
Sí, me lo creo todo. También porque mi familia siempre como que han sido muy bromistas, muy de chinchar, de hacerte creer cosas tontas, ¿no?
Y, yo me lo creo todo porque no entiendo el concepto de esas bromas.
No, yo tampoco.
¿Por qué mentira?
Claro, es decir, ¿qué intención tienes engañándome? No hay ninguna. A mí de pequeñita me hicieron creer que las cebras eran caballos con pijama. Te lo juro, ¿eh? Y te lo juro que yo les miraba la cremallera y yo, a ver si tienen cremallera, ¿sabes? Por abajo. Y me hicieron creer eso y estuve mucho tiempo creyéndomelo.
¡Ay, me encanta!
Y lo de te robo la nariz, este gestito tonto que tiene... Pues yo es que no sabes
tu
cuánto...
Traumada.
Tío, y hombre, mi tío me lo hacía siempre y yo pensaba que efectivamente... Bueno, pues así toda la vida. Entonces, yo me lo creo todo... Soy pavita para estas cosas.
Yo tengo que decir que me siento muy identificada, ¿eh? Yo una vez, igual lo he contado alguna vez, en el podcast no, pero una vez me creí que, o sea, me dijeron mis amigos, es que no, yo no me había sacado el carnet.
Creo que
sí, ¿vale?
Lo has contado, ¿no?
Sí lo he contado en el podcast.
Puede ser, no sé, esto te lo he escuchado.
Bueno, decidme si me repito, tenía 17 años, no me había sacado el carnet y me dijeron que los Mercedes, solo por ser caros y un coche como más así, tenían el derecho de saltarse los semáforos en rojo. Y yo me lo creí.
Y tú, guau, me voy a comprar uno.
Y yo me voy a comprar un Mercedes para saltarme todos los semáforos en rojo. O sea, que te entiendo.
Soy de esas.
Sí, somos.
Soy de esas.
No pasa nada.
Pues cualquiera que me conozca sabe que, pues eso, que me lo creo todo, que soy muy inocente. Mi novio me dice, cariño, antes de firmar cualquier cosa o antes de acordar cualquier cosa, habla conmigo. Claro, o a veces le digo, vale, no te enfades, he decidido esto. Y me dice, no lo has firmado, ¿no? Digo, no, siempre consulto porque se me cuela con facilidad. Y a veces me dice, joder, menos mal que me ha dado por preguntarte, porque si no estaría perdida sin alguien que me hiciera un poco de guía. Y luego otra, pues soy muy sensible, soy muy sentida, soy una persona que no me ofendo, bueno, me ofendo con facilidad, no, realmente es como que si me quieres y yo te quiero, te voy a querer un montón, pero si dices cualquier cosita que mínimamente me puede sentar mal, pues voy a estar pensando en ello probablemente 5 días seguidos, ¿sabes? Sin parar en bucle, sufriendo, entonces soy bastante sentidita. Esas son mis tres cositas.
Bonito. En realidad eso me parece bonito.
Sí,
es normal.
Nos sí. Identificamos.
¿Y hay una que no hayas contado muy a menudo?
A ver, seguro, porque tampoco es que...
Tú hables mucho de ti igual en tus redes. Bueno, que cuentas bastantes cosas. Siempre, bastante, o sea, siempre cosas. Lo cuentas desde un punto de vista como desde fuera, porque sí. Es muy fácil identificarse contigo. O sea, cuentas situaciones que tú dices... Me está hablando a mí, ¿no?
Sí. A veces me lo dicen en plan, justo has dado en el clavo algo que no se sepa de mí, pues dando alguna idea. ¿Qué ha dicho alguna invitada?
Así han dicho desde robar cucharillas.
¿Qué?
Sí. O sea, claro, también dicen cosas como de su persona, pero no tanto como de forma de ser, sino cosas que hacen que igual...
Rarezas.
Pues, sí, rarezas, como algo que tú digas.
O yo rarezas tengo muchas.
¿Sí?
Yo, mira, hay algo que no sé si he contado... que se habré dicho alguna vez, pero que no es algo que diga de continuum, que es que tengo TOC de limpieza. Entonces,
vale.
Me lavo... De hecho, justo antes de entrar aquí me estaba lavando con una toallita las manos, ¿lo has visto? Que estaba hablando contigo.
Ah, sí, es verdad.
Estaba
es
limpiando
verdad.
También la taza de café y he pensado, va a pensar que tengo un problema, efectivamente.
Pero pues yo pensaba que estabas limpiando como las gotitas de café que se caían, o sea, no he pensado
bueno,
para
también,
nada.
También.
Pues formaba parte del ritual,
claro,
¿no?
Vale. Sí, pues soy una persona muy limpia, a día de hoy se puede convivir conmigo, ¿vale? En la misma casa, no soy insoportable, vale. He tenido épocas en las que sí, tomo medicación, estoy controlada, voy a terapia por ello, pero bueno, pues tengo toque de limpieza y es algo que me caracteriza mucho, lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabe y a veces me da vergüenza porque tengo gestos de estos que dices, hostia, si no lo sabes... Pues va, bueno, lo vas a pensar, ¿no? Pero prefiero decirlo yo que lo interpretes sola,
claro.
¿Sabes?
Yo creo que luego no nos fijamos, yo no me fijo, pero es verdad que hay un poco como de estigma con el TOC, ¿no? En
sí.
General en la sociedad.
A mí me toca un poco las narices cuando me dicen, yo es que tengo un poco de TOC, perdona, a ver.
No
tienes un poco, no se puede tener, ¿te imaginas? Tengo un poco de, yo qué sé.
Bipolaridad, por
sí,
ejemplo.
Sí, bueno, es que también lo dicen.
También se dice.
¿Sabes?
¿No?
Pero imagínate, tengo un poco de rodilla rota, ¿sabes? No, claro. O la tienes entera o la tienes rota, pero no tienes un poco de rodilla rota, pues es lo mismo.
Claro, es un diagnóstico.
Claro, pues el TOC como tal, o sea, es un diagnóstico que te influye muchísimo. A mí me ha dado muchos, muchos dolores de cabeza. A las personas que vivían conmigo también, de levantar a mi pareja por la noche para estirar la cama, como no puedo notar ni una arruga, he tenido épocas de brotes heavies. Y cuando alguien dice, no, es que yo tengo un poco de TOC, me molesta por decir, joder, es que a mí yo tengo que medicarme para poder llevar una vida normal.
Y capacita
diciendo,
el día a día y lo banalizan.
Claro.
Es que yo creo que incluso como que se ha creado como un meme alrededor del decir, es que tengo TOC.
Sí, como
¿no?
si fuera algo guay, también te digo.
Claro.
Es que tengo TOC. No, o sea, eres maniática, eres más ordenada, eres, bueno, una persona organizada, está bien. Pero tener TOC también es tener, por ejemplo, lo que me pasa a mí, ¿no? Si no hago esto, va a pasar algo malo. Tengo que poner esto en este sitio, tengo que tocar esto X veces. A mí estas cosas me pasan y es muy incómodo porque ahora puedo con ello e ignoro el pensamiento, pero ha habido épocas en las que no podía hacer nada que no fueran comprobaciones constantes de o la paranoia de he dejado cerrado tal y tener que, bueno, que comprobar 1000 veces el haber cerrado una puerta... Son cosas muy incómodas. El mío sobre todo es de limpieza, pero cuando se me dispara... O sea, yo tengo la imagen de verme... Siempre cuento a mis amigos esto, de verme de rodillas limpiando las baldosas de mi casa con una servilleta. Y hasta que no salía una baldosa limpia, la servilleta blanca, yo no pasaba a la siguiente baldosa.
Wow.
Y es, claro...
¿Baldosa por baldosa?
Baldosa por baldosa.
Joder, y eso es en un punto que está dando fuerte.
No estaba de lo peor, pero estaba saliendo de lo que fue para mí la peor época de TOC, que fue en la pandemia...
Vale.
Yo empeoré a lo
claro,
bestia.
Claro, es que mal momento para tener TOC.
Claro, pasé mucho tiempo encerrada. Entonces, para mí era como... Jope, o sea, mi entorno era todo. Entonces, cuando yo no podía controlar... O sea, yo tengo... Es como que yo digo... Yo broto, ¿no? Como que se me va. Se me va cuando estoy muy mal, por mucho estrés, por trabajo, por cualquier cosa. En aquel momento era mi relación de pareja de hace... Bueno, de la pandemia, que era de maltrato, pues yo estaba muy mal, estaba encerrada con esta persona.
Hostia.
Entonces yo intentaba controlarlo todo, pues las sábanas estiradas, todo perfecto, todo perfectamente colocado, limpia, me limpiaba en la ducha, me enjabonaba muchas veces, era como que intentaba controlarlo de fuera porque no podía controlar algo de mi vida que me estaba pasando y esto me pasa siempre. que cuando tengo algo que me estresa mucho y que se me va de las manos, tiro por necesidad de control extrema y se me dispara el todo. Entonces, de normal, puedes vivir conmigo, obviamente vas a notar que tururú, hay cosas que no son normales, sí. ¿Sabes? Mi amiga a veces me dice, ¿puedo hacer esto? Cuando viene mi mejor amiga a casa, es como, voy a entrar en casa, me quito los zapatos ahora, pero un momento, porque no dejo entrar con zapatos
porque
en casa.
Porque sabe que, claro, es consciente y te lo pregunta, pero eso está también muy bien, ¿no?
Claro. Como saberla con... Yo me adapto, ¿eh? Claro. Yo me adapto mucho y simplemente, pues, vale, sí, entra con zapatos, ya limpiaré después, pero no pasa nada, ¿sabes? Pero intento... Mi pareja y yo ya no discutimos por esto. Que porque al principio era un show, ¿eh?
Por eso también es importante decirlo, ¿no? Como para que los amigos sepan.
Sí,
¿no?
Porque si no me tiembla el ojo del estrés, ¿sabes? Es como, Dios mío, lo está haciendo, ¿sabes? Y me va por dentro, pero quien me conoce lo sabe, lo respeta, no me he encontrado a nadie que no. Y como estoy tan bien ahora con el tema del toque, estoy muy estabilizada también porque tomo medicación, todo se ha hecho. Pero la convivencia con mi pareja está siendo muy buena gracias a tratamiento, medicación y que yo estoy tranquila. Siempre me repito, por si hay alguien que tiene TOC, siempre me repito.
Sí, sí, dilo, me parece súper importante.
Sí, no puedes pretender tener tu casa como si no vivieses dentro. Es una cosa, porque yo es como intentaba tener mi casa perfecta y no. O sea, no puedes pretender tener una casa como si no viviera nadie dentro. En mi casa, ahora que vivo en una casa en la que hay jardín, mis perros entran, entonces entran con las huellitas.
¡Ostras!
Esto a mí... Mira.
Y pelo y...
Bueno, pelo no, porque perros. No pierden. Ah, vale. Caniches, entonces esos son dos
preciosos.
No pierden.
Son preciosos.
Sí, me dan una ternura. Yo tengo un bichón. Yo creo que es por eso que me recuerdan
tampoco
al mío.
Tampoco pierde pelo.
Tampoco,
es que
claro.
Como soy alérgica, no puedo tener cualquier perrito.
Yo dije lo mismo. Pero es una fantasía que no suelten pelo por el sofá ni por la cama.
A mí me daba igual. Lo que pasa es que no puedo. De hecho, tenemos otro perrito que no es de raza, pero me da mucha alergia. Está afuera. Está fuera porque también es una raza grande y en el casa pues no está en el jardín, pero cuando los chiquitines entran con las huellitas y yo veo las huellitas es como que me tiembla todo, pero pienso, vale, ¿qué prefieres? ¿Ver estas huellitas y limpiarlas o no ver huellitas y no tener perritos? ¿Sabes? Y digo, pues mira, prefiero mis huellitas. Y como que las miro y digo, hasta las dejo ahí.
Wow, pero eso es muy buena gestión. Digo,
hombre, es parte del tratamiento.
Pero está muy bien también. Y que si os sentís identificados, pues que también igual... pedir ayuda.
Sí, bueno, ¿no? Claro, yo llevo en terapia desde que me lo diagnosticaron sin parar.
¿Y tú qué hablas? Ahora que estamos hablando, por ejemplo, del TOC, que se habla tanto de las redes sociales, ¿crees que se autodiagnostica demasiada gente diagnóstico todo. Sin tener ni idea?
Sí, pero también es verdad que creo que las redes han permitido que gente que no le ponía nombre a lo que le pasaba hayan encontrado lo que les sucede. Y para mí sí que es verdad que cuando alguien me viene y me dice, tengo esto, digo, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Vale. Pero a mí, por ejemplo, esto me pasa mucho con el... Soy altamente sensible. Dices, soy una persona altamente... Soy paz. Dices, bueno, ¿eres paz o tienes un trauma porque has vivido algo y por eso... Es decir, has vivido algo muy fuerte que te ha impactado, tienes el sistema nervioso hiperactivado y por eso piensas que eres paz. O bien, quizá, simplemente eres una persona sensible y no tenemos que poner la etiqueta a eso, ¿no?
No tienes que tener un diagnóstico.
Claro, o me vienen con, creo que tengo trastorno límite de la personalidad. Bueno, a ver, es que igual has vivido algo que te lleva a actuar de esta manera y a sentirte de esta forma y no tienes ningún trastorno. Pero bueno, el hecho de que le puedan poner nombre, a veces aciertan y a veces ya me vienen con la idea de creo que tengo esto, he leído mucho y efectivamente, y hace que pidan ayuda el que le pongan nombre. Entonces,
o a veces el no sentirse tan solos, ¿no? A mí personalmente me ha pasado que yo me he visto... autoidentificándome como persona altamente sensible.
Claro.
Y luego es verdad que siguiendo a profesionales, por ejemplo, Neuronach, me acuerdo que hice un vídeo sobre el término PAS, ¿no? Y realmente,
es que a muchos nos chirría.
Claro, que no está científicamente comprobado que sea como tal una palabra, como un diagnóstico. Y claro, dije, pues es verdad, en realidad como que está castigado el ser sensible cuando en realidad puede ser un...
Claro.
O sea, pues que hayas pasado por una etapa traumática, tengas todavía pues cosas que sanar, como es mi caso.
Claro.
Bueno, pues dices, bueno, pues si más sensible que otras personas, no pasa nada en realidad con ser conscientes.
O que seas
yo creo
así
que...
por rasgo de la personalidad.
Claro. Que es que imagínate, yo soy muy cabezona. Ah, persona altamente cabezona. ¡Pac! ¿Sabes? Pues no,
entonces
igual
necesitas este curso que te voy a vender por...
Sí, es que es un poco así. Y PAS, justamente nos identificamos muchísimas personas con ello.
Claro.
Entonces, ¿en qué momento...?
algo con lo que se identifica un porcentaje tan alto de la población, lo podemos llamar una etiqueta. Que si tú te vas a sentir mejor por decir que eres paz, me parece estupendo, pero yo creo que es más importante que encontremos la raíz del problema y que si te genera malestar, lo consigamos tratar, que simplemente digas, ah, yo quepo aquí en esta etiqueta, me meto para aquí y todo lo que hago, todo lo que siento está justificado por la etiqueta. No.
Es que eso lo hacemos mucho los seres humanos en general,
claro,
¿no? Yo veo incluso con los horóscopos como que te metes en un horóscopo y ya te piensas que toda tu personalidad se basa en el horóscopo y dices, a ver, en realidad no debería ser así.
No, yo estaba pensando justo en eso, porque además ahora justamente hace un mes ha salido como un bestseller el que categoriza a las personas por combinaciones de color. Y justo ahora en la oficina se ha hecho como bastante el tema de conversación de la oficina, como qué color eres, ¿no? ¿Qué combinación de dos colores eres? Y a mí esto me recuerda mucho, les dije, joder, ¿no conocéis el Enneagrama? Es lo mismo.
Sí,
o si no, ahora los coreanos que están a tope con lo del MTBI, ¿lo habéis visto?
No.
Bueno, esto es una fantasía.
Yo lo he visto. Yo he visto las iniciales, pero no sé qué es.
Pues son unas siglas, ¿vale? Uh-huh. Entonces cada letra se corresponde con si eres una cosa binaria, como extrovertido o introvertido.
Ah,
entonces,
vale.
Si eres una cosa o la otra, pero eres una letra.
Se hizo hace mucho tiempo esto ya.
Claro, pero es que todo el rato se repite todo esto. O sea, cada X tiempo, y realmente es como un poco gustoso el hacerte como tu test, hacerte tu momento reflexivo y decir, ay, pues yo soy esta etiqueta y a la gente como le gusta que a veces aquí.
Nos
pero es igual que decir,
nos gusta clasificarnos.
Claro.
Pero porque yo creo que no hacemos tanto trabajo de autoconocernos y entonces decimos, voy a lo rápido, que es como a leerme esto, que me clasifique y así me entiendo.
¿Realmente?
¿No? Pero realmente porque no hacemos el autoconocimiento. Oye, Elizabeth, de todo el contenido que subes en las redes, ¿cuál dirías que es como tu tema favorito del que hablar?
Las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja y sobre todo, digamos, el cómo hacer que sean sanas y el cómo detectar cuando no lo son, diría.
Vale. Me encanta, es que me encantan todos los reels que haces sobre relaciones sanas.
Por lo que sea.
Me los como. Por detectar, es muy importante detectar cuando una relación no es sana, pero... ¿Cómo dirías que son las relaciones? Es que estaba preparando como las preguntas que te quería hacer y digo, vale, ¿cómo ve Elizabeth las relaciones actualmente? ¿Crees que cada vez vamos a relaciones más sanas por todo el contenido que estamos recibiendo en redes y que tenemos la suerte que profesionales como tú, ¿no?, hagáis contenido en redes y llegue a gente muy joven y vea ese tipo de vídeos desde muy pequeños y diga, vale, tengo más claro lo que quiero una relación o qué es una relación sana y qué no? ¿Crees que ha mejorado en general un poco o crees que todavía hay mucho trabajo que hacer?
Es que ¿sabes qué pasa? Que por una parte seguro que ha ido bien porque a mí me escriben un montón de personas diciendo gracias a ti me he dado cuenta de que... Y me dicen, yo qué sé, me dicen es que mi pareja me trataba así, gracias a ti me he dado cuenta de que... Y yo pensaba, ostras, que has necesitado mi contenido para darte cuenta de que esto era maltrato. Mm-hmm. Pero bueno, luego pienso en mí y digo, yo ya no me di cuenta.
O sea, las cosas como
claro.
son.
Claro. Pero luego me meto en Instagram y veo vídeos de todo lo contrario. Gente que... Unos memes de cuando mi novio le da like a no sé qué o cuando veo a la chica que... Memes que incluso hacen broma y digo, Dios mío, qué tóxico. O gente ya divulgando... Claro, es que cuando pones las redes sociales a manos de cualquiera, que está, que claro, uh-huh. que hay derecho, ¿no? Pero,
sí.
pero si haces esto, es que hasta el más tonto tiene un altavoz.
Ya,
y eso es verdad. Un problema, porque es que hay gente pues divulgando como yo, que ojo, no significa que yo todo lo que haga esté bien ni que yo no englobo todas las situaciones. O sea, hay vídeos míos que si tú los coges y se los das a la persona, digamos, incorrecta en el momento, incorrecto, y la lías. Porque yo hablo en algunos vídeos de que para tener una relación larga hay que saber aguantar, porque es verdad. Tú tienes que aguantar muchas cosas de tu pareja y no la puedes mandar a tomar por saco. A ver, puedes hacerlo, pero si la quieres tener a largo término, pues no. Entonces yo hablo mucho de tolerar, comunicar, perdonar, el no echar en cara. Yo hablo mucho de estas cosas. Tú le pones esto a una persona que está siendo maltratada y le dices, una relación larga tienes que aguantar, y la estás cagando. Entonces, uh-huh. es un peligro, por una parte, porque yo soy consciente de que no todo es aplicable a todo y esto es muy difícil y para mí es muy complicado porque es que tengo muchos seguidores, entonces no puedo englobar a todo el mundo.
Claro.
Pues así como yo hago esto, hay gente que tampoco está mirándose mucho lo que dice y habla desde su experiencia del a mí me funcionismo, ¿no? Y te están hablando...
Y... A mí me funcionismo me ha encantado, sí. Vale.
Es que en psicología tenemos un montón de eso. Y bueno, yo la primera, que yo lo utilizo también al final, quizá por eso conecto y la gente conecta conmigo. Bueno,
sí, pero una cosa es hablar de tu experiencia, lo que te ha pasado, y otra cosa es dar lecciones porque a ti te haya funcionado. O sea, yo creo que hay una diferencia de decir,
claro.
oye, esta es mi experiencia, te la cuento, y otra
claro.
cosa es, tienes que hacer esto y esto, o por ejemplo, lo que como en un día, tienes que seguir mi dieta. No, por favor.
No.
Dejemos de seguir los de que como en un día, por favor.
Sí, además que es mentira. Que como en un día en el que lo puedo grabar, vale, y lo puedo enseñar. Pero yo
y voy a pensar en qué voy a comer para que quede guay y cookie.
Claro, y bonito. Pero si es que además lo ponga bonito, lo ponga feo. O sea, sabe a lo mismo. Si es que yo a veces pienso, tendría que crear más contenido de lifestyle. Y mi representante me dice, tienes que hacer un poco más contenido de ti. Y digo, bueno, lo intento. Pero si yo me levanto por la mañana con la cara de dormida, me voy a la cocina, me hago un matcha y pienso, joder, es que la Violeta Magriñán lo graba esto. Haciendo un matcha. Y digo, pero es que yo ahora mismo me grabo y a mí no me dan ni un like. Si es que con esta cara que llevo. Y además que me lo bebo sentada en el sofá viendo una serie de mala manera. Es que nada de mi día a día es grabable.
Tía, y encima te has hecho un matcha, porque a mí me pasa que yo no grabo nada, pero es que yo no veo, o sea, pero yo es que, o sea...
Encima te has hecho un matcha.
Tía, claro, yo no veo nada de mi día a día que sea grabable y además no tengo la visión de, ay, mira, esto le podría gustar, es como, ¿qué cojones? ¿A qué le va a importar?
Sí, además que las tazas, que yo me las hago yo, entonces tampoco es que
sean... Bonitas, tía.
No, ahí está, me las hago yo. ¿Te piensas que son como las de muy mucho? No, me las hago yo. Son de cualquier manera. Entonces pienso, es que no tengo taza así en plan Pinterest.
Bonita.
Claro, me las hago yo.
Tía, pero la arcilla es bonita. Si has dicho, estoy seguro que es bonito.
Sí, claro.
Bueno, depende del nivel.
Claro. Depende del nivel. A ver, que mi madre las adora, ¿sabes? Y mi novio dice, oh, qué bonito, cariño, pero...
Mi madre las adora y mi
¿sabes que ahora necesito ver tus tazas?
Sí, yo te las enseño después. Además, no las publico ni en Instagram de momento porque pienso, es que van a pensar... Las pongo en mejores amigos.
Pues yo creo que si las pones serías una nueva moda.
Sí, no.
Porque las tendrías sus propias tazas, claro.
Ya, pero es que... Mira, el otro día intenté hacerme una taza para cereales, me salió una taza así y te dicen, no, es que cuando la metes en el horno se hace pequeña. Pues a la pequeña la tuya, porque la mía se ha quedado un bol de sopa, ¿sabes? Digo, mira, ¿para qué? Además, la hice con agujeritos, o sea, no con agujeritos, sino que no la limé bien y se me quedan huecos, se me queda el colacao. Un desastre. Un desastre. Entonces, que yo pienso, es que no es grabable mi día a día, no sé a qué venía esto.
Subir más contenido lifestyle.
Claro, subir más contenido lifestyle, que en realidad mucha gente cae en el a mí me funcionó.
Ah, sí.
Y el que en realidad tú ves esto desde psicóloga, desde diciendo juegos.
Claro, ¿no? Yo veo a gente diciendo que lo de si tu novio da like en las fotos de otras mujeres, no sé qué tal, y digo, joder, es que depende de tantas cosas.
Ya. Yeah.
Pero bueno, es que es difícil recomendar a todo el mundo. Entonces. Yo diría que el problema de las redes es que dan altavoz hasta el más tonto, ¿vale? Uh-huh. Incluso al tonto de turno, que el otro día vi un vídeo, no voy a decir el nombre porque está feo, pero de un señor enseñando sus cochazos, que no sé qué coches son, pero son coches muy caros, que no voy a tener en mi vida.
Creo que sé de quién habla.
Sí, ¿no?
Sí, no voy a decir el nombre.
No, es que yo no, o sea, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo y vale. Tampoco, pero está feo, ¿no? Pero es un tonto, porque estaba enseñando los coches y decía...
¿Sale la matrícula y todo?
No, pero enseñas los coches y decía, no sé qué, esto se consigue trabajando y no y no sé qué, y no sé cuántos. Y dices, pero cabrón, o sea, ¿tú te piensas que la mujer que te está atendiendo en el Mercadona o el señor que te está vendiendo cupones o cuando tú vas a una tienda y compras ropa, ¿tú crees que esa persona no está trabajando? ¿Crees que de verdad no se está esforzando? Sí, es que,
hay un perfil concreto de influencer, hombre, que hace esa clase de contenido para luego venderte como el curso de tener éxito, ¿no?
¿El
como
curso de ser millonarios?
Sí, sí, esto pasó
mucho
con
las
criptomonedas y las cocas estas de ser tu propio jefe. Pues hay personas que no pueden porque no tienen recursos y ya no solo recursos económicos.
Que es mentira. Que es mentira. Que te venden una meritocracia que es como...
Pero tenían coches, ¿eh? Este señor tenía coches.
Alquilados.
Pero, no, es que igual son suyos. Yo no le decir que no, también pienso cómo este tonto ha conseguido tanto, porque de verdad que haciendo un vídeo de esa manera, pero cómo eres tan malo. Es decir, que yo tengo pacientes que no tienen ni para pagar el alquiler y tú me estás diciendo que esto es culpa de ellos.
Son tontos.
Claro, y no tendrá que ver con que se han criado en una familia que no tenía recursos, no han podido, bueno, y también te digo, decimos mucho lo de no han podido pagarse estudios, no han podido tal, pero jope, hay personas que cognitivamente pues no están hechas para esto. Es decir, son personas... Uh-huh. Pues mira, por ejemplo, yo he emprendido. Dices, pues hay otra persona... Mi madre en la puñetera vida. Mi madre ha trabajado en un hospital siempre y tú le dices a mi madre, no tienes un Ferrari porque tú no quieres, porque... Mira, mi madre ha salvado vidas. Me vas a venir tú a decir...
Eso es.
Que te quiero decir... Y, joder, y mi madre es una persona maravillosa y... ¿Por qué infravaloramos a la gente que no quiere emprender, que no quiere...?
Bueno, igualmente, si tienes un trabajo, me refiero...
Incluso trabajando
como
para
limpiadora,
terceros.
Es que me da igual, es que no es, claro. No es mejor... Es que a mí me pone muy nerviosa esa cosa de que eres mejor por tener dinero cuando eres un gilipollas.
Es que básicamente...
Porque para mí realmente estás a la altura de un zapato, en plan, es que no quiero ni conocerte.
No, pero es que yo veía el vídeo y yo decía, este señor... Pues que la mierda de este señor es que luego hay gente que lo ve... Y se lo cree. Y el problema es cómo los haces sentir. Es decir, claro, si tú, pelele, estás enseñando todos tus coches y diciendo, esto ya no lo he conseguido comprando en el Black Friday. ¿Sabes qué pasa? Que es que hay gente que solo puede comprar en el Black Friday lo que le hace falta.
Claro.
O hay gente que solo puede esperar a las rebajas. O hay gente que solo puede comprar lo que está más baratito en el súper. ¿Por qué? Porque trabajan muchísimas horas y no todos han tenido ni las oportunidades e incluso, ¿por qué no decirlo?, la capacidad de emprender o de llegar. Yo qué sé, hay personas que, bueno, pues que no.
Pero volviendo a relaciones sanas, ¿qué es lo más sano que dirías que existe en una relación de pareja? O para ti lo que más te ha hecho decir, vale, tengo una relación sana.
Para mí, lo más bonito, incluso hablo desde lo personal de mi relación actual, es el saber que todo el daño que me hace mi pareja, porque, ojo, en pareja nos hacemos pupa, cuando discutimos todos nos hacemos daño, que esto de si te hace llorar, no te quiere. Pues a ti no te quiere nadie porque te hace llorar la gente, mi madre, mi amiga, mi novio, todo el mundo te hace llorar, o sea, a mí especialmente. Yo lloro con cualquier cosa. Entonces, todo el daño que me hace, claro, es que hay que matizar estas cosas. ¿Ves por qué no hay que ir con cuidado con lo que divulgas en redes? Porque es que no aplica para todo el mundo.
Claro.
Pues mi pareja, todas las veces que me ha hecho daño, he visto que ha sido, es decir, que pese a haberme hecho daño, yo he podido bajar igualmente la guardia porque él nunca ha sido una amenaza para mí. Que el daño que me ha hecho ha sido sin querer. Que el daño que me ha hecho ha sido por protegerse él o por lo que él tenía aprendido o por un error por su parte, por tal, pero nunca con intención de controlarme, manipularme, hacerme pequeña. Es decir, que hasta lo peor que ha hecho, lo ha hecho desde la bondad, ¿sabes?
Claro.
O sea, todo el daño que me ha hecho yo nunca lo voy a poder culpar de tener malas intenciones. Nunca. O sea, llevo 3 años... No llevo a 3 años. Bueno, llevo unos cuantos años con él y creo que no llego a 3, pero casi. De en 3 años no hay una sola cosa que te diga esto lo hizo a mala leche, ni una. Y él espero que pueda decir lo mismo, claro.
Hombre, seguro que sí. Qué bonito, en realidad. Sí, pero es verdad que yo te lo vi además en un vídeo, pero es cierto que en cualquier relación puedes llorar y no significa que por lo tanto pues no nos queráis. Con matices, obviamente.
Claro, la cosa de la intencionalidad es si alguien te está haciendo daño queriendo hacerte daño.
Claro. Y con los libros que has publicado ya, que tienen unos títulos maravillosos, me encantan.
Sí.
Soy muy fan de los títulos porque me da la sensación que todos han ido respecto a tú hablándote a ti misma o que todos van por el camino de autoconocimiento y autoaprendizaje. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje? Que dirías, joder, pues esto es lo que más valoro de haber aprendido después de todos estos años.
¿Con los libros?
No, contigo. Después de escribir estos 3 libros de autoconocimiento, ¿cuál dirías que es como algo que podrían aprender después de ver este podcast?
Mira, a mí una... O sea, yo para escribir los libros se lee mucho, ¿vale? O sea, para escribir un libro te lees unos cuantos.
Muy bien. Y, bibliografía, siempre sí, es necesaria.
Sí, de hecho yo con el primero no puse bibliografía porque pensé, bueno, de mí para mí, ¿no? O sea, vale, tus huevos ahí. Pero también, por ello, no me leí nada para escribir el primero. Bueno, alguna cosa, pero no. Pero con el segundo y con el tercero ya ni te cuento. Pues leyendo se aprende mucho. Y una de las cosas con las que... Dos cosas con las que me quedo. La primera, en cuanto a autoconocimiento y a... No sé, a estar bien contigo y con la sociedad en general es... Bueno, basado en una... En un aprendizaje de Kant, Immanuel Kant, el filósofo que estudiábamos todos en bachiller.
En bachiller.
Sí, que todos, seguro que todos lo habéis condenado y odiado.
El de selectividad.
Sí, el de SELE. A mí me encantaba. Bueno, encantaban todos. Sí, es que era polloncita. Sí. Ahora dirás, tienes pinta.
Yo también. Es que yo no te puedo juzgar porque yo también, yo saqué un 10 en filosofía y selectividad.
Muy bien.
Claro, entonces yo no voy a decir nada. Saqué un 10.
Yo copié. Yo
amaba filosofía con todas mis fuerzas. Pues, o sea que te entiendo.
Kant, más o menos con otras palabras, decía, actúa de manera que tu forma de actuar se pueda convertir en ley universal. Y a mí me gusta muchísimo que cada vez que no sé cómo actuar o no sé qué hacer, pienso, ¿qué pasaría si todo el mundo actuase como yo en este momento? Y eso me ayuda mucho a elegir cómo actuar. Y sí que es verdad que hay veces que hago excepciones porque pienso, mira, tampoco puedo ser un angelito las 24 horas del día y hay veces que, bueno, hay que hacer cosas como cruzar en rojo porque llegas tarde. Está muy mal, ¿eh? No lo hagáis. Pero hay veces que pienso, claro, antes de cruzar...
Ella.
Sí, pero antes de cruzar pienso, te lo juro, miro a 6 niños, delante de un niño jamás en la vida cruzo en rojo. Pero pienso, guau, es que si todo el mundo hiciera lo que yo voy a hacer, o esto me pasa, es que estoy todo el día con esa frase, ¿sabes? Pero sí que es verdad que quitando de tonterías lo pienso mucho. Y luego hay otra frase que me gusta mucho y es mía, de mí para mí, uh-huh. Es que cuando estoy enfadada o cuando estoy triste o cuando estoy de cualquier manera que no sea contenta, pienso cómo actuaría la persona de la que yo me siento orgullosa. Es decir, cómo actuaría, vale, la persona que quiero ser.
Vale.
Entonces, es muy difícil actuar bien cuando estás molesta. Bueno, es difícil actuar acorde a tus valores cuando estás muy enfadada. Uh-huh. Pues yo pienso, vale, estás enfadada, pero tú quieres estar orgullosa de ti. Por lo tanto, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo actuaría la versión de ti que tú quieres ser, lo que tú quieres que te represente? Y yo siempre que he trabajado autoestima, aparte de obviamente trabajar mucho heridas de infancia y demás, con pacientes les preguntaba esto, ¿pero tú estás orgullosa de quién eres? Sí, pero este día actué de una manera... Bien, pues cuando te vuelvas a ver una situación así, pregúntate, ¿qué haría la persona que quieres ser? Porque es muy difícil quererse a una misma si cada dos por tres estás metiendo la pata, pero dejándote llevar por tus emociones, que también hay que estudiar por qué, ¿no? Porque pasa esto, pero es muy difícil trabajar la autoestima desde el autosabotearse siempre.
O siempre, o ser incoherente contigo misma.
Ser incoherente con tus valores, porque a mí me ha pasado, yo me enfadaba y, bueno, tampoco soy... nunca he sido explosiva, pero yo me enfadaba y luego decía, joder, es que igual no debería haber dicho esto, ¿no? Uh-huh. Y esas veces a mí me han pesado mucho. A mí me han pesado muchísimo, sobre todo en la adolescencia, que es una época de efervescencia hormonal. Luego pesan y luego te acuerdas y luego te avergüenzas y luego duele. Entonces, como que para quitar eso, siempre ahora lo que hago es eso, pensar qué haría la persona que quiero que me represente.
Qué bonito, me lo voy a escribir así.
Consejo para quedarnos.
Este consejo yo me lo he quedado para mí misma, porque en eso yo estoy trabajando mucho. Y también el ser incoherente contigo en ciertos momentos de tu vida, que también tienes que ir cambiándolo, pero también te tienes que perdonar si no lo has sido en algún momento.
Sí.
A mí eso es lo que me ha pasado. Entonces, bueno, pues aquí estamos todas en terapia. Yo siento que estoy...
Estamos aquí sacando el mejor provecho. Bueno, hemos tenido esta mitad.
Viene Elizabeth para darnos terapia a nosotras. Oye, pero Elizabeth, tú te hiciste viral hace relativamente poco.
Sí.
¿Y cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes después de esa viralidad en redes?
Pues mi madre fatal. Mi madre lo lleva fatal.
Sí.
¿Por qué? Porque se agobia. Se agobia, ella, sí, mi madre no lo lleva.
Porque tiene miedo por ti o porque igual quiere protegerte.
Sí, tiene miedo de la gente en general y tal. Uh-huh. Pero, o sea, yo lo he llevado... Mira, yo cuando tenía 30.000 seguidores le dije a mi novio, hasta ahora estoy cómoda porque siento que lo tengo todo controlado. ¿No? Es decir, conozco más o menos a quién me
con
escribe.
Con 30.000 y tiene 800.000. Les pongo cara. Me refiero, sí, para poneros un poco en
con 30.000
estoy
poniendo carita, lo tengo controlado, sí, sí, sí. Sé cuántos Withings son.
Sí, más o menos yo sentía que siempre hablaba con ellos, yo siempre contestaba, tenía buen feedback con ellos, tenía buen rollo. Entonces sentía que lo tenía todo controlado. Cuando pasé los 80, fue como... Además era, me acuerdo que fue, nada, antes de final de año, del año pasado, y ya era como... Ya decía yo, es que el año que viene, en estas fechas, igual tengo 200.000, ¿sabes? Entonces es como durillo. Pues efectivamente, las siguientes navidades tuve 200. Yo hice más o menos de unas navidades 200 y ahora son las segundas navidades y he pasado de 200 a 800.
O sea que la subida ha sido como muy
en un
repentina,
año,
¿no? Como
en
muy
un año.
Rápida.
El fuerte ha sido este año.
¿Y cómo lo has gestionado bien?
Pues ahí está la cosa. Ah. Claro, o sea, he gestionado bien la parte de estar en mi casa y... que suba el número, pues dices, bueno, pues es un numerito en la pantalla, tampoco cambia tanto. Pero cuando sales a la calle y te paran y te idealizan y te miran como si fueras más importante que ellos cuando no es así, esta parte quizás sí que es la que más me tensa, ¿no? El decir, jope, es que yo lo intento, ¿eh? Cuando los veo, intento ser súper cercana, súper tal para que... Porque me duele que me idealicen, porque en el momento en el que tú me idealizas y me pones en un pedestal, tú te estás poniendo abajo. ¿Entiendes? Y a mí me sabe muy mal, porque yo les digo, pero es que me dice, estoy muy nerviosa. Digo, pero es que no tienes por qué estar nerviosa. Y es que yo siempre les digo, soy como tú, hago caca, hago todo igual que tú, siempre intento como desidealizarme porque me sabe mal. Esta es la parte que quizá más pena me da, cuando me miran como si fuesen a encontrar en mí respuestas o si esperasen algo muy grande de mí, esto me pasa en las firmas, siento mucha pena porque pienso, jope, si es que me dicen, es que me has ayudado mucho en un momento de mi vida, es que tal, y pienso, jope, si es que yo también he sido tú, yo también he pasado momentos muy feos y como que me he sentido chiquitita y me da pena, ¿no? Ver a la gente como que me idealiza porque me ven más grande, me da mucha lástima. Pero...
Y yo creo que eso pasa mucho en redes, ¿no? Tú justo hablabas de esto en un vídeo, el peligro de idealizar a alguien tanto es que después bueno, si puede hacer lo más mínimo que decepcione a alguien,
claro,
ya
comen.
Es como que te ponen la etiqueta, sí, y te cancelan. Y
es que yo estoy esperando el día de la cancelación.
Ay, no,
oh, sí,
no te van a...
Claro que lo van a hacer algún día.
Pues es que el número es brutal, yo te conocí.
Pillan a Lola Lolita fumando en un bar. Es que esto, claro, esto es una TikToker que le pillaron, sí, fumando en un bar y
salía porque era un piti.
No, bueno, salieron memes y era como...
Pero a mí esto me parece muy fuerte. Y es que yo ahora, cuando estoy en público... Ostras, pienso, mi novia me dice, ve con cuidado con lo que dices, ve con cuidado con lo que haces. Ve con... Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que efectivamente... Bueno, os voy a contar una, qué vergüenza.
¿Qué pasó?
Ostras.
¿Lo puedes contar lo primero?
Sí, ah, vale. Lo que pasa es que da una vergüenza terrible. Hice un viaje muy largo en coche con mi pareja y cuando llegamos al restaurante, pues yo me mareé en el coche. Yo estaba mareado, entonces estaba totalmente descompuesta. Estábamos comiendo, estábamos solos en el restaurante. Solo había dos personas más en una mesita al lado, en una isla a tomar por saco, que allí no me tenía que conocer nadie. Entonces yo le dije a mi novio, mira, es que quedan 2 horas para entrar en el apartamento, porque teníamos un Airbnb, digo, voy a ir al baño porque es que no me encuentro bien. Bueno, en aquel baño, Dios sabe lo que pasó, porque estaba malita, por arriba, por
claro,
abajo, todo.
Hostia,
estaba malita,
ay, no,
malita. Yo me encontraba fatal, pero fatal, imagínate, estás mareado en el coche, además yo soy intolerante a la lactosa.
Y tienes problemas de estómago, ¿no? Yo he
claro,
escuchado en tu
exacto,
podcast.
Claro, ahí viene. Tengo problemas de estómago, soy intolerante a la lactosa, había desayunado un croissant que lleva mantequilla, tardé en averiguarlo. Bueno, un mal día.
Lo descubriste, ¿no?
Mal día, sí.
Vale.
Y encima me quedé en el baño 25 minutos. Y dije, el que entre después...
Me gustaría no cruzarme la cara.
No. Y yo además yo pensaba, yo escuché.
Estabas llamando a tu novio en plan, enciende el motor.
No, yo le decía, dime si hay alguien fuera, porque no salgo. Te lo juro, además era un baño que era solo uno. Que yo odio, como malita de la barriga, odio cuando solo hay un baño, tío, ponme varios que no me metan presión a mí para salir. Total. Que al cabo de unas horas de llegar al apartamento me manda una chica una foto de mí comiendo en el restaurante y me dice, no, peor. Y me dice, te he visto comiendo en el restaurante, mira, me ha hecho ilusión, te iba a pedir una foto, pero te... no, pero te has ido al baño, me espera en la puerta, 20
¡no!
minutos,
¡no!
Y como no salías, me he ido.
¡No! Como no salías, igual, te he escuchado,
sí, claro.
He supuesto que estás mala,
que te estás muriendo.
Olía fatal, me he ido.
Y me dice, claro, y me tenía que ir, me he ido, he estado como 20 minutos esperándote en la puerta, y yo, no, en la puerta. No, ¿por qué? O sea... Sí, entonces...
Momentos que te mantienen humilde.
Le dijo, ostras, lo siento, digo, encima estaba malita. Y digo, es que me habrás oído hasta vomitar. Estaba malísima. Y me dice, bueno, no te preocupes, ya he pensado, lo he interpretado. Yo creo que algo lo he interpretado.
Ay, pobre.
Claro, pues aprendida
putada
la lección,
sí.
Hoy he estado en un programa de televisión, voy a decir el nombre para que cuando lo vea la gente no piensen, no sepan. Aunque llevo la misma
vale
ropa, da igual.
Van a hilar.
Claro,
vale.
Pues yo tengo problemas digestivos, me estoy recuperando, pero estoy en proceso. Entonces, he ido al baño, y de repente escucho a una chica afuera maquillándose. Y digo...
Eso es lo peor,
tío. Y digo, vale, pues me quedo aquí. 5 minutos, 10 minutos,
no.
15 minutos, me toca grabar 20 minutos. Y yo pensando, no salgo del baño hasta que esta tía no se vaya, porque paso de que sepa de que lo que está pasando aquí es mi culpa. No pienso salir. 25 minutos en el baño he estado.
Pero hasta sí, que ha salido.
Pero
¿se ha ido?
Cuando ella se ha ido y yo escucho silencio, pasó el móvil por debajo para ver si había pies.
¡Hostia!
Y es que una ya se las sabe todas.
Claro, ya
para
tiene sus
ese
trucos.
Día. Claro, y cuando he visto que no había nadie, he salido 25 minutos en el baño esperando porque no quería que me viera la cara porque pensaba, si huele mal o he hecho algún ruido o lo que sea, no quiero que sepa que he sido yo. Entonces me he quedado ahí encerrada y cuando le he oído, entra una compañera y le dice, ¿qué vas a grabar ahora? Y yo pensando, por Dios, que no sea mi programa, por Dios, que no sea de mi programa porque entonces me va a reconocer por los zapatos que se me ven. Y no, era de otro. Digo, toma, por saco, no me va a ver nunca más, no va a saber quién soy.
Pero, ¿y tú sabes quién es?
Bueno,
¿quién era la otra persona?
No, es que no la he visto.
A ver,
que,
es que también claro, es normal, los baños a veces, bueno, pues... Es un baño público,
tía, da
te tienes
cosa
que comer
como...
un mal olor y ya está.
Tía, y ya no mal olor, sino como el ruido de cagar, que parece que esté prohibido, que dé
es
vergüenza.
Pero pipí
o
no.
¿Sabes? El pis no.
Pero hay un plop, claro.
Sí, además yo pongo papel para que no suene, pero es que estoy malita, ¿qué hago?
No, eso
vivo
suena.
Malita.
No es que, pasa nada. Es que o sea, también que estoy tienes super... todo tu derecho a usar los baños públicos.
Y ahora puedo viajar, que yo antes no podía ni viajar de lo enferma que estaba y a día de hoy estoy súper bien, en comparación, pero estoy en proceso.
Bueno.
Pues esta señora, pues lo siento por ella.
Ya, pues lo sentimos.
El baño está para eso.
Ya.
La última pregunta que te iba a hacer, Elizabeth, en este tema. ¿Cómo lleva a ser psicóloga, escritora, autónoma, imagino, divulgadora, podcaster, todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te organizas?
¿Cómo estás? ¿Estás bien? A ver, este mes delegando mucho.
Muy bien.
O sea, este mes por fin he tomado como la decisión de delegar porque tuve una conversación con mi pareja de esto que estás cenando tranquilamente en la cocina y te dice, cariño.
Sí.
Y siento que no estás priorizando la relación. Y yo, hola, otra plan. Tan, tan, tan. Sí. Y digo, bueno, ¿y qué estoy priorizando? Me dice, el trabajo, y después la relación. Y yo. Entonces he reestructurado toda la empresa en general, lo que es el equipo de psicólogas. Ahora yo, mi compañera, que es de hecho mi mejor amiga, es la que coordina. O sea, yo estoy también ahí presente, pero ella coordina, he hecho subequipos para que cada psicóloga coordine a un equipito de psicólogas. O sea, nos hemos estructurado como un poquito piramidal, pero sin estafa. Y sí, lo he dicho.
Muy bien. Me ha encantado.
El podcast, pues, el que es el ingeniero de sonido que me lo lleva todo, que es Omar el Yedidi, pues me está ayudando y también gestiona mucho. Y le he delegado todo en él, yo solo tengo que grabar. En cuanto a los libros, pues me dedico en cuerpo y alma porque eso sí... Voy delegando, pero porque he tenido una época durilla en ese sentido. Sobre todo, mi pareja ha habido un día que volvió de momento que me ha dicho...
Tenemos que hablar.
Querida, tenemos que hablar, sí.
Muy bien, esos momentos en pareja son bastante
sanos, pero bien, que también digo menudo para hablar con lo que trabaja él, pero... Y me dijo, ¿y para que te lo diga yo? O sea, es como diciendo que trabajo...
Que ya priorizo bastante el trabajo, ¿no?
Hombre, además en nuestra crisis de pareja mayor ha sido por eso.
Y he sido
yo, ¿sabes? Y ha sido como, imagínate, para que yo te lo esté diciendo. Y ahí he cambiado. Bueno. Y bien, ahora he hecho la siesta. Flipas.
Muy bien.
Vale.
Pues yo me alegro mucho por el delegar trabajo y el que te puedas dormir la siesta. Sí, de verdad.
De hecho, el otro día dormí la siesta y le dije a mi amiga, Alma, he dormido la siesta. Y me dice, ¿vale? Y yo, no, o sea, además he dormido la siesta
Alma
en plan...
durmiendo la siesta todos los días, en plan...
No, la pobrecita, que va, siestas como yo. Pero yo me tapé, en plan, en silencio en casa pensando... Me dan igual los emails.
No molestar, poner no molestar el móvil.
Sí, luego abres el móvil y Dios sabe la que se ha liado ahí. Pero mira, yo he dormido mi hora de siesta y fue como, Dios mío, vale. Y
muy bien.
Desde entonces, bien.
Pues me alegro.
Claro.
Bravo
muy bien,
tí.
Muy bien. Hay que
bravo por ti, por delegar y priorizarse. Vamos a pasar a la siguiente sección, que ya estamos acabando.
Yo estoy rezando porque no salga la frase que leí al principio.
Es de las peores, ¿eh? El
claro,
resto es la única que he visto.
Nosotros sabemos que eres especializada en sexología, que igual no hablas tanto sobre sexología en tus redes. Entonces, bueno, pues tú puedes responder a lo que tú quieras. Pero son un poco íntimas.
¿Cuántas veces se puede tirar?
Realmente las que tú quieras. Hacemos tres como máximo. Pero vale. Bueno, dependiendo de la respuesta...
O como máximo, pues, como mínimo, solemos hacer tres.
No, claro, son una de tres, pero si a lo mejor una pues se explaya mucho, pues hacemos dos.
Lo que tú te sientas cómoda.
¿Qué te toca?
Ordena, comida, sexo, dormir.
Uy,
comida,
lo he dicho antes.
¿Sexo o dormir?
Lo he dicho antes.
No, dormir, pero no estaba grabado.
Pero aquí, claro. A ellos no dormir, se lo has dicho. ¿Dormir lo primero?
Comida.
¿Comida lo segundo?
Y sexo.
100% de acuerdo.
Yo debo pasar un mes sin tener sexo, pero no un mes sin dormir ni comer.
A ver, creo 100% de acuerdo. Que es justo la escala como prioridades vitales para la supervivencia, en realidad.
Hombre.
Claro, para mantenernos vivas.
Pues es que yo no pienso tampoco en supervivencia, pienso, ¿qué me pone de más mala leche? ¿No dormir, no comer o no follar?
Eso es verdad.
Es que yo lo he pensado así.
Muy bien pensado para el resto, para tu entorno.
Mi novio cuando me ve de mala leche sabe que o tengo sueño o tengo hambre, pero ves, con las ganas de echar un kiki no me pasa. Como, me las puedo contener perfectamente.
Claro,
no.
En plan, la típica frase de te estás enfadado y tu amiga te dice, ¿has dormido la siesta?
Claro, o tienes hambre, ¿no? Yo con el hambre me pongo una mala leche.
Venga, pues dale otra.
Es la misma.
¿En serio?
Oh, dale, pues venga, fuerte, venga.
Está trucado.
Otra vez no.
¡Joder!
¿En serio? ¿La misma? ¿No puede ser? ¿Cuál? La que no querías que saliera. No, ¿cuál es la que no querías que saliera?
¿Qué es lo más grande que te podrías meter en un orificio?
A ver.
Tengo una respuesta muy buena.
Venga, dale.
Un bebé.
¡Hostia! Claro,
nunca. Bueno, no lo metes, no lo sacas. Meto.
Claro, pero lo que sale, lo que entra, sale, lo que
eso
sale,
es
entra.
Verdad, eso es
lo
verdad.
Más grande que va a entrar, o sea, bueno, entrar,
por
no,
un orificio
porque entra pequeñito, pero sale. Sí.
Lo más grande que va a salir
por mi orificio, va, si
eso
algún día sale, es un bebé. Porque
eso
yo,
es verdad.
Lo digo ya, nunca, nunca, jamás en la vida me he metido nada que no sea un pene.
Vale, vale.
Bueno, o un vibrador, juguete. Un juguete, vale. Nunca. Y no os lo recomiendo.
No,
¿vale?
No.
Que hay que tener muy en cuenta la higiene.
Eso cuidado es verdad.
Con el... no, todo cuando,
¿no? No metáis plátanos ni cosas raras,
no,
¿vale?
No, nada de plátanos. Con, bueno, hay hecho... Hay juguetes sexuales mucho más muy económicos.
Claro.
Que si no llevan pilas y no tienen que llevar batería ni nada, suelen ser más económicos. No hace falta meterse pepinos.
Eso es, perfecto. Nos encanta este consejo.
Hay muchas cosas hechas para el coño, pues
sí,
para cogerlas.
Exacto, usarlas, pero intentando usar verduritas y cosas, ¿vale?
Buen consejo. Venga, otra. ¿Qué te ha salido? ¿Otra vez la misma?
Algo de lo que te avergonzabas, pero ya no.
Muy, eso puede ser muy general.
Ay, mira, de lo de mis problemas de la barriga.
Tía, y es que además, mucho te avergonzabas esta mañana y ahora lo has cascado, la persona que sí. Estaba maquillándose la ha escuchado. No, ya tengo una vergüenza.
Tenía una edad que te aseguro que no consume nuestro contenido, era persona mayor.
Ah,
bueno, vale. A saber, ¿no? Pero no creo.
Pero también delata que ya no te da el apuro, en plan, de horas más tarde.
En ese momento me quería morir, ¿eh?
Hombre,
pero
normal.
Ahora ya no me da apuro. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que llega un punto en el que pierdes la dignidad ya. He tenido tantos accidentes, he tenido tantos problemas que llega un día en el que dices, mira, pues tengo problemas digestivos ahora,
claro.
Y de verdad, estoy bien ahora en comparación. O sea, a mí me ha salvado la vida mi doctora, pero es que ha habido momentos de mi vida en los que me despertaba por la mañana y me tenía que cambiar de ropa y dormía con mi pareja. Es
hostia,
que es muy duro. A nivel hostia. Autoestima es chungo. Entonces,
sí, yo lo había escuchado en tu podcast.
Claro, yo lo he llevado muy mal esto y ahora es como, mira, me ha pasado esto. Incluso estando con amigos les digo, chicos, tengo que ir al baño. Porque,
muy bien.
Porque, bueno, pues pensaba que no llevaba lactosa y lleva. Y yo que soy súper despistada o no me he tomado la lactasa y se me ha olvidado cualquier cosa, ¿no? Normalmente es con la lactosa. Pues es lo que hay. Ahora lo vivo como algo mucho más natural. Igual que la regla. El otro día estábamos en un bar y le digo a una amiga, ¿tienes un Tampax? ¿Tienes un tampón? Que yo no uso nunca, normalmente llevo de tela, pero bueno. Y me dice, sí, toma. Me lo das, sí.
Como una abuela
como
en
el instituto.
Y digo, ¿qué haces? Me dice, para que no se vea. Le digo, que no
pues
se
si
vea
fuera
qué.
Droga.
Claro, le digo,
claro,
no se vea
como
qué.
Si fuera algo malo.
Dice, no, pues si te da vergüenza. Le digo, tener la regla, pues mira, no.
La verdad, o sea, que
mira, no.
No.
En el colegio a mí nunca me dio vergüenza, pero sí que es verdad que, ¿cómo ves que reaccionan los demás? Pues tú sigues.
Tía, eso lo hago claro. Propio en cuanto lo tienes superado. Es un poder súper mágico. A mí me encanta el... ¿Cómo se dice? Como intimidar a los demás con el tema de la regla. Incomodar. Como incomodar,
¿vale?
A hombres.
A que le tire un tampón.
Bueno,
le tire un tampón.
Pero con rollo de, pues en una reunión de trabajo, hay un momento que me estoy desangrando. O sea,
hostia.
La cara de los demás no tiene precio. ¿Sabes? En plan de, ya dominas tú la situación.
A mí me gusta normalizar también el dolor que se siente. Como que si me encuentro mal,
claro.
Se lo digo a mis amigos, digo, mira, es que me están doliendo los ovarios ahora mismo, que me quiero morir. Y que también sean conscientes de que estoy pasando por un mal
claro.
Momento. ¿No?
Claro, yo digo que tengo la regla, perdón, si tengo la regla o no. Es que, pero tengo que ir al baño, que tengo que, yo qué sé, cojo un Tampax.
Cambiarme.
Bueno, las compresitas normalmente, las tengo que tal. Y yo me enrollo la compresa de tela, que no la puedes tirar, porque además uh-huh. Las reutilizas y me la llevo en el bolso. Y madre, hay veces que me decía... Babet, por favor, en plan, digo, ¿qué? Tengo la regla. O los pezones, que yo vivo sin sujetador, ¿vale? Siempre, y mi madre me dice, es que se te notan los pezones. Ya, mamá, es que tengo. Dos, además.
Lo estamos normalizando un poco más, o eso me da la sensación, pero es verdad que a nuestras madres o a nuestras abuelas les debe parecer como algo súper
raro. Es que si no, no te miran a la cara. Y digo, bueno, habrá que desensibilizarlos.
Claro.
O yo cuando se les marcan los pezones en las camisas, que a veces pasa, o en las camisetas finitas, los miro ahí. No.
Tal cual. O los miro al pene si se les marca.
Que se les marca. Que se les marca con los bañadores.
Eso un buen chándal gris.
Claro. Pero luego se te marca a ti. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama?
La forma de la vulva,
¿cómo se
claro.
Llama? ¿Qué nombre tiene?
Triángulo. No, la pata de camello,
la pata
dices.
De camello. Pero
¿pata de camello?
Camel toe.
Camel
toe. O algo así
lo
llama.
La forma de la vulva se le llama camel toe.
Claro. Y se te marca. Y es como, se te marca. Bueno, y a ti la huevera. Además se rascan, ¿sabes? Y yo me rasco una tetita y hago así disimuladamente. Pero ellos...
Tía, o no te pasa, yo voy sin sujetador siempre también. Y soy súper sensible de pezón. Entonces a lo mejor me roza el...
Y se te ponen puntitas.
¿Cómo se dice? Me pasa siempre con el cinturón de seguridad, por ejemplo. O cosas, hay cosas que te rozan los pezones que te sorprendería. La de cosas que te rozan los pezones en el día a día. Y claro, en cuanto... A mí me duele muchísimo. Entonces ya necesito como ponerme la mano de... Y que se pase, ¿no?
Sí, porque si lo estiras así, baja.
Claro, es como que, claro, pero ese momento lo acabas haciendo como disimulado, ¿no? Como si tuvieras eso, como si fuera a rascarse la huevada, ¿no? En plan de como...
Claro, y ellos ves ahí que les da igual, no pasa nada.
No, y te dicen, ¿podrías rayar cristales así? Y dices, tío,
ay,
con
no.
los pezones. A mí me lo han dicho.
Vas con las largas.
Vas con las largas también. Bueno, ¿y tú?
Y tú, gracias, la verdad.
O sea, pues esas son las cosas que yo he desestigmatizado.
Pues muy bien, me parecen estupendísimas.
Pezones al aire. Y de hecho lo típico de te agachas, que pasa mucho en vestidos de verano, no llevo sujetador, agacho y se me ve la teta. Me da igual. Y claro. Se te ve la teta. Ya. Y a un tío, si se agacha, también con una camiseta de pico. Me da igual.
Y nos falta la última...
La última pregunta, claro que sí. Ah, esta es una pregunta que hacemos a todos los invitados. Y es, ¿cuál es tu mejor experiencia o más memorable o un fail máximo que hayas tenido en una cita o en una experiencia sexual?
Esta estaba preparada por mí.
Esta, ¿te la has pensado, no?
Sí, me la he pensado.
Muy bien.
De hecho, antes le he pedido ejemplos a Roy, le he dicho, cuéntame alguno de invitados, porque es que no se me ocurre qué decir. Yo he caído en uno que no he contado nunca, así que mira bien.
Me encanta.
Lo más weird que me ha pasado en relaciones sexuales fue que... yo estuve con una persona que está vivo, médico, y la primera vez que nos acostamos, pues lo típico, ¿no? Te toca el cuerpo y me tocó una teta. Y me estaba, bueno, estábamos en ese momento y me estaba tocando la teta, así, y de repente empieza. Los que no estáis viéndolo, ahora os lo explico, pero los que estáis viendo, pues mira, empieza a hacer así.
¿Uy?
A tocarme así, con los dedos haciéndome así. Digo, ¿qué haces?
O sea, empezaba a explorar.
A explorar el pecho.
¿Cómo a auscultar? Y me dice,
Babette, tienes un bulto. ¿Y yo qué?
¡Que no me jodas!
Tía. Me dice, tienes un bulto. Y yo, a ver, ¿puedes por favor dejar ese tema? No, en serio. Me dice, no.
¿Puedes dejar ese tema de comerme las tetas?
Y me dice, no. Y me empezó a tocar el pecho, además asustado. Y digo, ¿puedes por favor dejarlo? Y me dice, no, se me ha bajado.
Y yo, tienes algo aquí
me dice, hay que ir al médico yo.
¿Y era verdad? ¿Tenías un bulto?
Tenía un bulto, de hecho. Tenía dos bultos.
Hostia.
Sí, fui a la ginecóloga, me palpó, efectivamente, me hizo, no sé cómo se llama esto.
¿La eco, la mamografía?
Sí, una ecografía de mama. Y me derivaron al Instituto de Mamografías Catalá, bueno, Instituto de la Mama, bueno, no sé, a un instituto especializado. Claro, nos vi, porque además estuvimos juntos unos cuantos años, por desgracia. Y me veo en la sala de espera con él y rodeada de mujeres con cáncer. O sea, estaban en la sala de espera y yo me vi allí y me recordaba en el momento de estar acostándome con él y que me detectara el bulto en ese momento. Y fue como, de verdad, o sea, mi vida es un chiste. O sea, yo pensando... De
Oye,
hecho,
pero
yo...
mira, menos mal, ¿eh?
Bueno, sí. Y suele pasar, además. Como que el... Yo también le encontré a una pareja que tuve.
Ostras.
Sí.
Tocándole
como...
también.
Claro, igual. Como que el... Como que el a lo mejor... O sea,
que
claro,
a lo mejor a no tú no te tocas.
Claro, si no nos exploramos, es más habitual que lo encuentre tu pareja.
Ah. Claro. Bueno, es que él también, te digo, empezó a palpar como si fuera...
Como profesional, que lo era.
Claro, que lo era. Y fue como... Tío, además yo le dije, vale, luego lo hablamos, podemos... Además, una persona, yo estaba súper enamorada de él, era la primera vez, era como, es que si tengo un bulto me da igual ahora mismo, ¿sabes? Claro. Pues a él no, me dijo, no. O sea, paró su vida en aquel momento. Pues nada, lo vieron y no era malo, pero sí que indicó que los anticonceptivos que yo estaba tomando me estaban sentando mal.
Estaba haciendo quistes.
Y me estaban haciendo quistes. Y los tuve que dejar, estuve, cada no sé cuántos meses estuve yendo a ver si se estaba haciendo, los bultitos se estaban haciendo pequeños hasta que desaparecieron y ya no los tengo. Entonces, mira, algo bueno que aportó a mi vida esta persona. Pero
¿Lo único?
Sí, más o menos, casi. Pero, o sea, algunas cosas buenas aportó. Pero sí, creo que es lo más raro que me ha pasado durante las relaciones sexuales. El tienes un bulto.
La verdad que es bastante de top como experiencia contada aquí.
Sí. Desde luego que se cortó el rollo.
No, sí, y desde entonces, claro, estuvimos años juntos. Cada vez que nos acostábamos y ponía una mano en la teta, yo pensaba, es que no sé si pedirle que no toque. ¿Sabes? En plan, hasta me incomodaba.
Claro, va a ser el bingo del siguiente bulto.
Claro,
ya,
y
claro.
Además el cabrón lo hacía. Me decía, cariño, es que lo tengo que hacer porque es que ahora ya estoy pensando siempre que...
Y tú, pero en otro momento.
Claro, lo tenía que hacer como por su excitabilidad, como para confirmar que no había.
Bueno, no, para estar tranquilo, digamos. O sea, a ver, que no, vamos, lo estoy dejando aquí como si fuera una persona maravillosa que me estuviera cuidando y no era así. Pero estoy aquí hablando de él como lo estoy poniendo como si fuera buena
gente. No hemos percibido eso.
Vale, buena gente no era. Pero sí que es verdad que esta parte, pues le preocupaba y cada dos por tres me decía, por favor, déjame mirarlo, déjame ver cómo va, déjame tal. Entonces, cuando estábamos en la calle, me tocaba una teta y pensaba, casi que prefiero que me toques el culo, ¿sabes? Y que la dejes tranquila, porque vaya susto la última vez que te vio. Pero bueno, sí, esa fue.
Qué fuerte. Bueno, pues Elizabeth, muchísimas gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias por venir a Nos Tienen Contentas. Gracias a Paula.
Ay, gracias a ti, cariño.
Por este programa. Ha sido maravilloso. ¿Te lo has pasado bien?
Muy bien.
¿Sí?
Muy
¿Quieres
guay.
Decir algo a nuestras seguidoras antes de irnos?
Sí, es que esto me lo tienes que decir antes para que yo me lo prepare.
La verdad que sí. Me ha salido así como solo. Como en plan...
Que nada de lo que digamos aquí puede ser utilizado en nuestra contra, ¿vale?
Perfecto, nos gusta. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por seguirnos, darle a like, seguirnos por Spotify, YouTube, donde nos sigas. Y gracias a Liz Store, que están aquí. ¡Ay, que por cierto, antes de que se me
olvide! Tenemos una cosita de Liz Store.
Con la musiquita, tenemos un regalo para Elizabeth. Esto es de parte de Liz Store, que es donde grabamos aquí, que estamos encantadísimos con ellos y que muchísimas gracias. Y esto es unos regalitos para ti.
Bien.
Así que nos despedimos mientras vas viendo los regalos que tienes. Perdón que estoy aquí con los cascos. Y nos vemos en 15
es
días.
El mejor regalo del mundo.
¿Te ha gustado?
Juguetes sexuales, sí, por favor.
¡Olé!
Sí.
¡Adiós!
¿Sí?
¡Oh! ¡Hola! ¡Petacetas para el chichi!